Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, como dice habitualmente Fernando de Aro. Es martes, es 25 de agosto, es en el día que tal vez tú sigas de vacaciones, pero que el presidente del gobierno ya ha regresado de las suyas y ha sido volver de vacaciones y prácticamente lo primero que ha hecho tras pasar por el Consejo de Ministros es pues comparecer ante los medios, algo a lo que ya nos tiene bastante acostumbrados últimamente el presidente del gobierno. ¿Y qué nos ha contado hoy Pedro Sánchez? Bueno, pues ha hablado, por supuesto, de la situación de la pandemia en España, de que hay preocupación por el número de brotes, pero nos ha contado que se van a poner en marcha algunas medidas, como por ejemplo que el gobierno pone a disposición 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas a disposición de las comunidades autónomas para que aquellas que los necesiten pues pidan estos 2.000 rastreadores para reforzar, por tanto, esas labores importantísimas de la detención del virus. También ha hablado de la importancia del refuerzo de los medios digitales del rastreo y, de hecho, se ha referido varias veces a la aplicación Radar COVID, diciendo que hay 7 comunidades autónomas que ya lo tienen implementado y exhorta, esta es la palabra que ha utilizado, exhorta al resto de comunidades que no lo han hecho todavía, que la pongan en marcha porque le parece un buen sistema de ayuda para rastrear contactos. Y luego, el otro anuncio importante que ha hecho hoy, ha dicho que todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la posibilidad de solicitar al gobierno el estado de alarma en su comunidad, en su región. Que el mando único de ese estado de alarma correspondería al presidente de la comunidad autónoma, que acudiría al Parlamento, al Congreso, para dar cuentas de ese estado de alarma y también, por si es necesario, pedir prórrogas. Ha repetido varias veces a lo largo de su intervención la palabra cogobernanza y ha hablado también de que el único enemigo común que tenemos es el virus, por lo cual sigue pidiendo máxima colaboración ciudadana en cuanto a medidas de autoprotección para nuestra propia protección y las de los demás, pero también ha hablado de la posibilidad de conseguir salir adelante con la unidad de todos y ha vuelto a apelar a la unidad de todos los partidos y que habrá reuniones en ese sentido, veremos. Se ha referido también, por supuesto, al tema de la educación tan importante y en el que estamos todos, ¿no?, con este reto fundamental de cara a los próximos días. Bueno, él ha dicho que el curso escolar debe iniciarse con normalidad, claro, pero es que en esta situación de pandemia, ¿qué es que el curso escolar pueda iniciarse con normalidad? Dice también, llevamos meses trabajando en el diseño de este nuevo curso escolar. ¿Meses? Y se ha referido de nuevo al protocolo de junio, como que ahí ya estaban marcadas las líneas básicas para la vuelta y que ahora depende todo de las comunidades autónomas. Precisamente Madrid y Cataluña han explicado hoy cuál va a ser ese protocolo para la vuelta al cole. Es algo en lo que nos vamos a detener a lo largo del programa de hoy y, por supuesto, también, como no, vamos a analizar todos los anuncios que ha hecho Pedro Sánchez y saber esto del estado de alarma por comunidades autónomas, cómo se puede llevar a la práctica. De esto hablaremos hoy en el programa, pero como digo, además nos vamos a detener especialmente en los temas relacionados con la educación y analizaremos cómo va a ser esa vuelta al colegio en la Comunidad de Madrid y también en Cataluña. También te vamos a hablar de la vacuna de Oxford contra el coronavirus, porque España ha comprado 30 millones de dosis a AstraZeneca, la empresa encargada de su producción, y hablaremos con un enfermero español que ha sido uno de los voluntarios en los que se ha probado esta vacuna. Y en un rato, fíjate, vamos a charlar con uno de los jóvenes que ha contratado el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en Madrid para patrullar, podríamos decir, las calles del municipio y asegurarse de que los vecinos conozcan y cumplan las normas contra el coronavirus. Resulta que en Colmenar Viejo, la verdad es que tienen unos datos muy, muy bajos de incidencia de coronavirus y estos jóvenes están contribuyendo mucho a que esto sea así. Mira tú por dónde hoy, 25 de agosto, es el día del peluquero. Qué raro que cuando he entrado en la redacción alguien me ha hecho ver que he descuidado mis visitas a la peluquería. Porque es verdad, ni me había dado cuenta, pero tengo el pelo muy, muy largo debería visitar una peluquería, queremos hablar hoy de tu peluquero. Queremos hacerle un homenaje con tus llamadas, con tus mensajes. ¿Cómo es tu peluquero? ¿Es el de toda la vida? ¿Por qué te gusta? ¿Hace lo que le da la gana, no lo que tú le pides? ¿Cómo eres tú como cliente? Que llamen también los peluqueros, que seguro que tienen muchas cosas que comentar al respecto. Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, la peluquera de Cristina tiene su corte de pelo clarísimo, la conoce muy bien.
Yo suelo ir siempre a una amiga mía que es peluquera, o sea, de toda la vida, y cuando la llamo para cortarme el pelo, que me lo suelo cortar bastante corto, le digo, Teresa, afila las tijeras. Y ella me dice, ¿para qué? Si te paso la maquinilla.
Ahí va, la maquinilla, pero bueno. ¿Y a ti qué te pasa? ¿O cómo te la pasa? ¿O qué hace? ¿O qué te ha hecho últimamente el peluquero? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a seguir en este martes la línea de las llamadas de Ronald Koeman a los pesos pesados del vestuario del Barça. Y ojo, porque el Consejo Superior de Deportes ha tenido que llamar al orden a Javier Tebas y a Rubiales para tener de una vez por todas un calendario para esta temporada. Lo contamos junto al resto de noticias que han ocurrido hasta 25 de agosto. Ayer a estas horas trascendía la conversación que mantenían Ronald Koeman y Luis Suárez. Manolo Oliveros, ¿en qué situación tenemos a los transferibles del Barça?
Pues ahora mismo, tras la breve comunicación telefónica que contamos ayer de Ronald Koeman con Luis Suárez, sigue el goteo de informaciones que, sin ser oficiales ni públicas por los interesados, van dibujando el panorama que quiere el club y Koeman. Lo de Suárez, como decíamos ayer, un minuto, dos, tres, muy breve, para comunicarle lo que sabía el uruguayo, que no cuentan con él. Acepta profesionalmente, pero muy molesto con las formas. Él merece, nos decían, un trato más cercano, más cariño. Esta mañana se ha pasado por la Ciudad Deportiva Sergio Busquets. Su entorno no desvela a Deportes COPE si ha habido reunión con Koeman y su contenido, y así con la mayoría. Se sabe que cuenta con Piqué, Alba nos dicen que también cuentan con él. A Vidal, Rakitic y Umtiti les habría comunicado lo mismo que a Suárez. Es decir, ningún misterio, Javi. El único misterio sigue siendo Messi.
En declaraciones a Barça TV, a eso se refería precisamente Ronald Koeman.
No me gusta hablar individualmente de los jugadores. Y ya lo sé que hay jugadores a una cierta edad que podéis tener dudas sobre rendimiento, pero yo creo que hay que respetar a todos los jugadores. Pero si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones.
La gran incógnita sigue estando encima de Leo Messi. Víctor Navarro, de momento, silencio en el entorno del argentino.
La decisión del capitán sigue sin trascender. Estamos a la espera de una reacción pública por su parte. Aún no se ha pronunciado tras el 2-8 contra el Bayern. Su entorno asegura a la cadena COPE que no filtran información y desde el club quieren que se quede. El directivo del primer equipo, Javier Bordas, ya nos decía la semana pasada que si se quería ir, intentarían convencerle para que no lo hiciera. Además, Ronald Koeman anunció en su presentación que cuenta con Leo Messi para su proyecto, algo que ha vuelto a recordar en Barça Televisión.
Bueno, desde luego es un placer contar con la figura de Messi, ¿no?, en tu equipo, pues porque él resuelve todos los problemas del equipo con su calidad individual y es el mejor, sin ninguna duda. Y Barcelona además es su casa y pues él tiene que acabar su carrera en Barcelona y con la calidad que tiene seguro que encontrará su espacio y encontrará su papel, ¿no?, en esta nueva evolución del equipo.
En cualquier caso, pendientes del capítulo de transferibles de posibles salidas, Andrés Ocaña, tenemos al Sevilla con un ojo puesto en Rakitic.
Sí, la verdad es que hace mucho tiempo que tanto Rakitic le hace guiños al Sevilla como el Sevilla le hace guiños a Rakitic. Hay que recordar que su mujer es de aquí, de la capital hispalense, y que el jugador nunca ha dejado de decir que le gustaría volver antes de terminar su carrera. El Sevilla va a estar muy pendiente, aunque hay equipos como el Tottenham muy interesados también en el croata.
Y noticia que afecta al Sevilla-Bayern, partido de la Supercopa de Europa, 24 de septiembre. Arantxa Rodríguez, cuéntanos qué decisión acaba de tomar la UEFA.
El Comité Ejecutivo de la UEFA acaba de dar luz verde a que la Supercopa de Europa sirva para testar, si es posible, el regreso de espectadores a los estadios de fútbol. El partido entre el Bayern y el Sevilla, que se va a disputar en el Puskás Arena, podrá contar con la presencia de 20.000 espectadores, lo que supone un 30% de la capacidad de este estadio. El resto de encuentros, dice la UEFA, se va a seguir jugando a puerta cerrada hasta nueva orden.
En el Real Madrid tenemos varios nombres en la rampa de salida. Melchor Ruiz, ¿qué está pasando ahora mismo con ellos en el mercado?
Bueno, a falta de 4 días para el regreso de los jugadores de sus vacaciones, el club se sigue trabajando en su prioridad, en las salidas del Real Madrid. De momento, recordemos, ha hecho 2 ventas, la de Rafi y Javi Hernández, 3 cesiones, Kubo, Vallejo y René, pero todavía faltarían 7 u 8 más. Las más importantes, lógicamente, las más complicadas, la de Gareth Bale, que tiene contrato hasta el 2022 y no quiere irse, y la de James, que termina en el 2021, pero el colombiano sí está por marcharse del club.
El Atlético de Madrid tiene puesto el 3 de septiembre como día de regreso, pero Javi Gómez, el equipo de Simeone, lo va a hacer en cuadro.
Sí, se le complica al Cholo el inicio de la pretemporada porque con la convocatoria de Joao Félix con la selección de Portugal le aumentan a 5 las bajas que tendrá el club para arrancar el día 3 el nuevo curso. El portugués se une a Oblak, Savic, Bersálico y Girvich, y además, aunque parece que saldrá cedido con destino Osasuna, Manu Sánchez, el canterano, también irá con la selección sub-21 para cubrir la baja de Adrià Pedrosa.
Y en el Valencia, Hugo Ballester, tenemos al propio Valencia y al Leeds tratando de convencer a Rodrigo.
En estos momentos se está llevando a cabo en la capital del Turia una reunión entre los presidentes del Valencia y del Leeds para cerrar la venta de Rodrigo Moreno al conjunto inglés. La operación podría rondar los 30 millones más variables y ambas entidades estarían cerrando en estos momentos las formas de pago. Por su parte, tal y como apunta, según ha podido saber la cadena COPE, Rodrigo Moreno, que hoy se ha ejercitado al margen de sus compañeros, ve con buenos ojos fichar por el conjunto que dirige Marcelo Bielsa y está a la espera del acuerdo entre clubes y de un cara a cara con los representantes del Leeds en Valencia para cerrar su traspaso.
Pues ojo a esta noticia, como otras de mercado que contamos a continuación.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hoy en el Real Betis, la actualidad pasa por la posible llegada de 2 futbolistas, Javier de Aro.
La actualidad del Real Betis pasa por el inminente fichaje del lateral polivalente Martín Montoya, un viejo conocido que ya jugó con la elástica verdiblanca en la temporada 2015-2016. Además, la llegada de Bravo al Betis será una realidad cuando se solucionen las diferencias que hay sobre la duración del contrato. El arquero chileno pide 2 temporadas mientras el club verdiblanco quiere firmarlo por 1 y otra opcional.
Y operaciones que ya se han realizado. El más madrugador en el día de hoy ha sido el Granada, que se ha hecho con los servicios de ¿quién? Jorge de la Chica.
De Jorge Molina, que llega libre después de rescindir su contrato con el Getafe, al que estaba ligado por una temporada más. El veterano delantero de 38 años es el segundo fichaje del Granada esta temporada. El otro fue Milla, también ha ejercido opciones de compra sobre Fulquier, Gonalons, y ha vuelto a obtener la cesión de Vallejo. Con Roberto Soldado y ahora Jorge Molina, el Granada ha configurado una delantera de contrastada experiencia.
Estas son algunas de las últimas palabras que hemos escuchado de Pacheta, el artífice del ascenso del Elche.
Estoy agotado y de momento lo que quiero es irme con los míos, ir a ver a mi padre, que llevo 7 meses, 8 meses sin verle, limpiar toda la cabeza y vamos viendo. Yo siempre he sido feliz en Elche, pero a veces las circunstancias son las que son y hay que analizar todo y hay que darle vueltas todavía. Hasta hoy no hay nada confirmado de ningún tipo, y lo único que quiero es ahora quiero descansar.
La verdad que no sonaba demasiado esperanzador el mensaje de Pacheta, que hoy finalmente Felipe Canals confirma que no va a continuar en el equipo ilicitano.
El técnico burgalés no va a continuar en el equipo ilicitano en primera división. Lo ha confirmado el propio club franjiverde en un comunicado oficial que se ha hecho público en torno a las 2 del mediodía. El Elche ha recordado en ese comunicado los éxitos de Pacheta en los 2 años y medio que ha estado en la entidad y ha anunciado que separan sus caminos. Pacheta reconocía ayer estar agotado y la falta de sintonía con el propietario, el argentino Cristian Bragarnik, ha desembocado en esta situación. Ahora toca encontrar un entrenador que encabece el proyecto en primera.
Y también se han confirmado, Alberto Sanz, dos salidas de Osasuna.
Así es, las dos en las últimas horas. Jaume Grau, que toma destino hacia Portugal, hacia el Tondela, de la primera división portuguesa, y Robert Ibáñez, que se va al Leganés, este con opción de compra, ambos, eso sí, cedidos.
Y el Cádiz acaba de comunicar el fichaje de un mediocentro, el danés Jens Johnson. También estábamos pendientes de la vuelta al trabajo del Getafe. ¿Con qué novedades, Jorge Fernández?
Bueno, el Getafe de Bordalás echa hoy a andar. Tan solo 20 días después de su derrota en la Europa League, se han vuelto hoy a ver las caras los jugadores para someterse a los test PCR. Con las incorporaciones del Cucho Hernández y de Enes Unal, la plantilla azulona va a entrenar mañana por primera vez a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva.
Y vamos con líos. El del calendario de la temporada 2021. Arantxa Rodríguez, hoy definitivamente ha tenido que intervenir el Consejo Superior de Deportes.
La presidenta del Consejo, Irene Lozano, ha encargado a su director general de Deportes, Joaquín de Aristegui, que convoque a Luis Rubiales y a Javier Tebas a una reunión este jueves, día 27 de agosto, a las 5 de la tarde en la sede del Consejo Superior de Deportes, con el fin de fijar una fecha para celebrar el sorteo del calendario de la próxima temporada. Irene Lozano considera que no se puede retrasar más la aprobación y se compromete a que todo quede acordado este mismo jueves.
Y todo eso con el caso Fuenlabrada coleando. El Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente, insiste en que quiere quedarse en la categoría de plata.
Sí, evidentemente, porque tienen claro que la razón está de su parte, que se han vulnerado sus derechos y que no pudieron competir en igualdad de condiciones. Está pendiente de cómo evoluciona ese caso para decidir sus próximos pasos. Toño Armentero, secretario del Consejo de Administración, se pasó por el partidazo y cree que urge una solución. El Depor, por ejemplo, no sabe todavía en qué categoría jugará.
Bueno, estamos de acuerdo sobre todo en que se solucione el problema. El único club que no cometió ningún error, que cumplió a rajatabla todo lo que tenía que cumplir, es el Deportivo, y es al único que se le está perjudicando más seriamente.
Y ayer conocíamos los ascensos y descensos de los árbitros, pero el caso es que uno de los linieres descendidos, Toño Vizcarri, no está conforme con la situación.
No, también habló en el partidazo con Corrochano el linier César Noval, recientemente, como decimos, descendido a segunda. En los micrófonos de COPE aseguró que ese descenso no era debido a causas deportivas, sino, entre otras cosas, por su buena relación con algunos jugadores de primera, en los que se vio en algunas fotografías en las redes sociales. Noval asegura que este tipo de situaciones deberían de verse con total normalidad.
Igual que forjo amistades en la clínica o las puedo forjar en el campo de fútbol, pues al final vives con total naturalidad el hecho de coincidir en una isla, decidir alquilar un yate en este caso y disfrutarlo durante un día. Creo que es algo que hay que normalizar y que no influye para nada en el desarrollo de la actividad arbitral, pero es una opinión que no está compartida quizá muy extensamente.
Apunten dos partidos para el día de hoy, importantes. Uno, a las 8, Champions femenina. Tenemos semifinales entre el Barça y el Wolfsburgo. Este es Luis Cortés, técnico azulgrana.
Poder jugar una final de Champions, sabemos lo que es, lo hemos vivido ya una vez y lo queremos repetir. O sea, cuando consigues una cosa que te gusta y que te pues tienes muchas ganas de conseguirlo otra vez, ojalá pudiese jugar hoy a las 5 de la tarde en media hora empezar el partido, porque tiene muchas ganas de poder empezarlo, de que ruede el balón y de poder conseguir el pase a la final.
Última hora de esa semifinal, Silvia Ortiz.
El Barça llega a esta semifinal de Champions sin el cartel de favorito que corresponde a su rival, el Wolfsburgo, campeón alemán que le endosó un 9-1 al Glasgow City en cuartos de final. Pero las azulgranas se reivindican después de ganar la Liga Española y de estar en la última final de Champions que perdieron contra el Olympique de Lyon. Las de Lluís Cortés han trabajado duro durante y después del confinamiento para llegar a su segunda final consecutiva este domingo en Anoeta. Lo tendrán que luchar hoy a partir de las 8, también en San Sebastián. La otra semifinal, mañana en San Mamés, entre las francesas del Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon.
Y dos horas antes, por vamos, tenemos en juego la Youth League para el Real Madrid de Raúl Melchor Ruiz.
Sí, a estas horas descansan los jugadores de Raúl González Blanco en su hotel, pensando en ese compromiso a las 6 de la tarde ante el Benfica en el Colibri Stadium de Lyon en Suiza, donde el Real Madrid va a buscar hacer historia, conseguir su primer título de la Youth League. Es el único título que le falta en las vitrinas del club. Enfrente, un Benfica que ha hecho un torneo sensacional, pero como dice Raúl, esto es una ocasión única y que hay que aprovechar.
Tenemos claro desde el principio, desde que empezamos esta experiencia, que era una oportunidad única, y con eso tenemos que vivir el partido de mañana. El partido de mañana ya no va a volver, es una oportunidad, y por eso, bueno, pues tenemos que intentar dar nuestro máximo y disfrutarlo el máximo posible, ¿no?
Y al margen de la Liga de Naciones, de la selección española arancha, tenemos que apuntar un partido más del conjunto de Luis Enrique.
Sí, hoy hemos sabido que la selección española ha confirmado el primer partido amistoso que va a disputar este año. Será en el Estadio José Albalade de Lisboa ante la selección de Portugal el próximo 7 de octubre. en el parón de selecciones de septiembre. Recordamos, España tan solo va a jugar dos partidos oficiales ante Alemania e Ucrania.
Eso en la absoluta, porque Luis Basteiro, tenemos que apuntar un cambio en la sub-21.
Manu Sánchez, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, será el encargado de sustituir a Adrià Pedrosa del Español en la convocatoria de Luis de la Fuente para el encuentro de clasificación para la Eurocopa sub-21 ante Macedonia del próximo 3 de septiembre.
Tenemos desde marzo a Ronaldinho detenido. Toño Viscarri, hemos conocido novedades con respecto al portugués.
Sí, estaba detenido junto a su hermano Roberto y después de 6 meses detenidos en Paraguay por ingresar en el país con documentación falsa, recibió autorización judicial para regresar a Brasil. El exinternacional brasileño deberá abonar una multa de $90,000 que irá destinada a un centro médico de Asunción y a otro proyecto social.
Y una buena noticia en el fútbol en la segunda división. David Ojeda, cuéntanos, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos derbis canarios?
Así es, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife pactaron y firmaron un comunicado conjunto en el que se comprometen a repartir al 50% el taquillaje de un hipotético derbi con público en las gradas, independientemente si el escenario es el Heliodoro Rodríguez López o el Estadio de Gran Canaria. Los clubes creen que es complicado que esa situación se dé y que probablemente en todo caso solo suceda en el partido de la segunda vuelta, así que para garantizar un impacto económico menor dentro de las pesimistas previsiones económicas que el impacto de la COVID-19 hace en el presupuesto de ambas entidades.
Enseguida contamos novedades de la Fórmula 1.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué ganas tenía de playa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Carlos Miquel, hemos conocido nuevas carreras en el calendario del Mundial.
Se completa el calendario hasta 17, iba a haber 22 en un principio, bueno, pues al final 17 carreras y vuelve Estambul, un circuito que hace muchos años que no alberga la Fórmula 1, el Istanbul Circuit, sería el 15 de noviembre, 2 en Bahrein y final previsto el 15 de diciembre en Abu Dhabi. Y tengo también una noticia que nos tiene bastante preocupados: el estado de salud de Flavio Briatore, ha contraído el coronavirus y está ahora mismo en estado grave, eso sí, no está en la UCI y se debe a un brote en uno de sus clubes nocturnos de 60 personas.
Baloncesto NBA en el día de Kobe Bryant. Los Lakers le rindieron el mejor tributo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Ayer era 24 del 8 por la numeración de sus camisetas, día instituido en honor a Kobe Bryant en Los Ángeles, y los Lakers le brindaron el mejor homenaje. Ganaron de paliza a Portland en un gran partido, en especial de LeBron James, y ponen la eliminatoria 3-1 a su favor. No pudo ir peor para los de Oregón, que además vieron como su estrella Damian Lillard se retiraba en el tercer cuarto con una lesión de rodilla. En el resto de encuentros, Milwaukee ganó a Orlando y también se pone 3-1. Oklahoma venció a Houston y empata la Serie 2. Y los Heat sellaron su eliminatoria al vencer también en el cuarto partido de Indiana y pasan a la segunda ronda de playoffs.
En tenis, Jorge Fernández, protagonista. Rafa Nadal ha respondido a los que son críticos con sus opiniones.
Y ha querido matizar sus palabras, asegurando a la revista GQ que nunca habló mal del gobierno. Se refiere en Manacorí a unas declaraciones suyas en abril, donde no entendía que los tenistas no pudieran entrenarse de forma individual, mientras muchos trabajadores estaban ya volviendo a su actividad, algo que algunos entendieron como una crítica hacia el gobierno. Explica Nadal que es un ciudadano como cualquier otro, que no habló mal del gobierno y que solo expresó su opinión.
En cuanto al ciclismo, Eric Frade, estamos pendientes de la última hora del Tour y novedades del ciclismo a pocos días de que comience la ronda gala.
A 5 de que arranque Niza ya solo quedan 2 conjuntos por confirmar, 8, el Education First y el Movistar, que apura para hacer los 2 descartes de la concentración alpina. Roglic y su entorno siguen poniendo en duda la participación en el Tour del Esloveno, aún dolido de los golpes de la caída del Dauphiné. Y en la Bretagne Classique, donde restan 10 kilómetros, el Bora al completo no ha tomado la salida al registrarse un positivo de un corredor por COVID-19.
Ángel García, cuéntanos, última hora desde Cincinnati con la vista puesta en el US Open.
Y con Roberto Bautista, que ayer ganó en un gran partido a Richard Gasquet, no le dio ninguna opción y hoy va a jugar entre Caron Cachano, precisamente el verdugo de Pablo Carreño. Ganó también Novak Djokovic, ojo, con problemas en el cuello, sufrió bastante sobre todo al saque, y tenemos una buena noticia, Garbiñe Muguruza ya está viajando a Nueva York, sí va a jugar el US Open a pesar de sus problemas físicos.
En el balonmano español, Luis Malvar, la última hora viene por una dimisión importante.
Una noticia esperada. Se ha presentado su carta de dimisión como presidente de Asobal, Adolfo Aragonés. Se va el peor presidente de la historia de Asobal, que ha mirado más por sus intereses y que no ha tenido, presuntamente, ningún escrúpulo para hacer cualquier cosa y seguir en la poltrona. Ahora se abre una vía de reconciliación para que quieran y puedan volver Fútbol Club Barcelona y Logroño a la asociación, amén de reconducir la situación de descomposición actual de Asobal.
Y entre tanta pandemia, al final se ha contagiado una estrella del atletismo, Basteiro.
Usain Bolt, tras celebrar la pasada semana una multitudinaria fiesta por su 34 cumpleaños, ha dado positivo por coronavirus. Ahora la policía investiga lo sucedido.
Hasta aquí lo más importante del deporte de este martes, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos de lleno en los playoffs por la NBA y como lo de Luka Doncic es un escándalo mayúsculo, noche tras noche. La verdad que hicimos a bien en juntar en el partidazo de COPE de anoche a nuestro comité de especialistas en baloncesto de la cadena COPE y también a un hombre que le conoce muy de cerca, que no es otro que José Luis Pichel, su primer entrenador en España.
Y atención a los minutos de radio que vienen ahora, que convalidan varias clases de baloncesto, porque el asunto en discusión es el asunto de una estrella emergente en la mejor liga del mundo, Luka Doncic. Pani, ayer Ciro López dijo que Luka Doncic era el mejor jugador europeo en la NBA. Así que te pregunto a ti, Pani, ¿en qué punto está Luka Doncic de ese estatus, ¿no?
Estamos ante un genio, y por lo tanto, pero ante un genio precoz, y por lo tanto, y muy joven todavía. Por lo tanto, no se le puede comparar aún con jugadores europeos que han tenido una importancia capital en sus equipos.
A mí me ha sorprendido un poco la velocidad. Yo tuve en algunas ocasiones la sensación de que por semanas era capaz de hacer cosas distintas.
José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué te parece? No sé si eso que dice Pilar, la velocidad a la que va.
Es una velocidad un poco de crucero, ¿no? No siempre ha llevado desde niño. Ha ido cerrando las etapas más rápido que los demás con mucho éxito, ¿no? Y ha llegado a Estados Unidos y parece que está haciendo lo mismo que había hecho antes. Yo creo que la sensación que se ve ahora en la televisión es la misma que teníamos nosotros cuando trabajábamos con él cuando era un crío, ¿no? Un animal de la pista, en ningún sitio va a estar más cómodo que jugando al baloncesto.
¿Eras capaz de imaginar algo así o era inimaginable una cosa así?
Hombre, me encantaría decir que sí, ¿no?
Pero es que es inimaginable, ¿no?
Claro, cuando es un chaval tan joven, hombre, si sabes que estás ante algo especial, ¿no? Y sabes que estás, hombre, y que estás entrenando al mejor jugador que tú has visto nunca.
O sea, a su edad es el mejor jugador que he visto nunca.
¿Estás de acuerdo, Pani?
Sí. Estoy pensando... Además, yo cuando estoy de acuerdo... no recito mucho más.
Yo creo que está llamado a ser primero el mejor jugador de todos los tiempos europeo. Y yo creo que, hombre, hablar del mejor jugador en la NBA...
Son palabras mayores.
Bueno, son palabras mayores, sobre todo porque si hubiera que hacer 2-3, si me apuras 5, seguro va a estar ahí.
Nos esperan auténticas noches de gloria con este jugador de baloncesto, con tan solo 21 añitos. Bueno, otro asunto... ya decimos que lo de limpiar a Luis Suárez no es cualquier tontería, porque es el tercer máximo goleador de la historia del Barça. Y la decisión está encima de la mesa, por eso, Jorge Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos querido testar un poco la opinión de la afición.
En @deportescope, como siempre, hemos querido preguntar si es correcto que la limpia de Koeman en el vestuario comience por Luis Suárez. De todos los votantes, el 70% considera adecuado que el uruguayo sea uno de los que salga, mientras que el 30% restante cree que no es correcto que la lista negra de Koeman aparezca el primero el nombre de Luis Suárez.
¿Hay alguna opinión al respecto? Porque imagino que habrá voces discordantes, ¿no?, que apunten otros nombres.
Sí, muchas opiniones, como siempre. Por ejemplo, David considera que Koeman puede decir lo que quiera, pero que todos al fin y al cabo tienen contrato en vigor y que va a ser muy difícil que se vayan otros, como es el caso de José. En relación a la pregunta, creen que es correcto que Suárez esté en la lista negra, pero las formas deben ser otras, con un delantero que ha dado el máximo por la camiseta del FC Barcelona.
Y escuchen la historia de César Noval, el linier descendido a segunda división. Él dice que por salir en las redes sociales con futbolistas durante las vacaciones le han bajado de categoría.
igual que forjo amistades en la clínica o las puedo forjar en el campo de fútbol, pues al final vives con total naturalidad el hecho de coincidir en una isla, decidir alquilar un yate en este caso y disfrutarlo durante un día. Creo que es algo que hay que normalizar y que no influye para nada en el desarrollo de la actividad arbitral, pero es una opinión que no está compartida quizá muy extensamente. Lo cierto es que el colectivo arbitral es un colectivo que es complejo en sí mismo y hay que entenderlo de ese modo, pero es cierto que durante los últimos años, debido sobre todo a mi labor como cirujano plástico, he tenido quizá una notoriedad en medios que es inusual en un árbitro, pues me ha llevado a...
No se pierda la entrevista completa en los podcasts del Partidazo de COPE, por supuesto en nuestra página cope.es. ¿Cuándo llegamos? A las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, es 25 de agosto, el día en el que ha habido Consejo de Ministros y ha comparecido después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo algunos anuncios clave de cara a luchar contra la pandemia, como por ejemplo el anunciar 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas que pueden ser solicitados por parte de las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus y también la posibilidad de que esas comunidades autónomas, si así lo creen necesario, utilicen la herramienta del estado de alarma solicitándosela previamente al gobierno. Bueno, intentaremos analizarlo, haremos de hecho esta tarde estas dos medidas, también cómo va a ser la vuelta al colegio en Madrid y en Cataluña, porque las dos comunidades autónomas han presentado las líneas generales de su protocolo de vuelta al cole precisamente esta mañana. Son temas importantes, temas de los que estamos pendientes y que te vamos a explicar hoy en este programa, en la tarde. Pero también queremos hacer una visión, ¿no?, de que uno sale a la calle y qué es lo que ve estos días. Yo creo que principalmente lo que estamos viendo es gente que cumple y además rigurosamente, o la mayoría es así, con las normas, ¿no?, de protección, de autoprotección y de protección a todos los demás, porque al final el utilizar la mascarilla, el usar lógicamente las medidas de protección y tener la distancia social, el usar los geles hidroalcohólicos constantemente, nos protegemos a nosotros y protegemos a los demás. Es una cuestión de solidaridad y, como digo, yo creo que en general no nos podemos quejar los españoles, de verdad estamos cumpliendo, pero no siempre es así. Algunas veces salimos a la calle y ¿qué vemos? Pues vemos gente con la mascarilla en la barbilla, a veces, de vez en cuando, incluso alguna persona que no la lleva. La distancia de seguridad entre personas muchas veces brilla por su ausencia. Las reuniones de amigos, pues no conseguimos seguramente que sean todo lo reducidas que deberían ser. Por eso muchas comunidades también han puesto coto a ese número máximo de personas que se pueden reunir, ¿no? Por ejemplo, Murcia lo ha restringido a solamente 6 personas. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Lo de fumar, ¿eh?, fumar por la calle, fumar en una terraza con una distancia mínima de 2 metros, pues yo creo que la mayor parte cumple, pero de vez en cuando vemos a alguien que no lo está haciendo. Bueno, pues fíjate, nos vamos hasta la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Allí han buscado una solución para eso, para lidiar contra el incumplimiento de las normas. Ha pedido primero la colaboración de los vecinos y establecimientos de hostelería y ocio y segundo, lo que es diferente a cualquier otro municipio, es que han contratado a jóvenes para que sean una especie de vigilantes de las calles. Sí, a estas patrullas se les ha llamado los informadores de prevención sanitaria y su coordinador es Enrique Hernán Jiménez. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto de ser informador de prevención sanitaria?
Pues nada, es una iniciativa que ha surgido desde el ayuntamiento, un poco con vistas a informar y a tratar desde la empatía, sobre todo con el sector más joven, de intentar concienciarnos de que el virus sigue ahí, de que no se ha ido.
Exactamente, ¿qué es lo que tú haces? Tú y los demás que trabajan contigo, por decirlo así, en esta función. Cuando salís a la calle, ¿en qué consiste realmente tu función? Tú vas por la calle, ¿qué haces?
Pues nada, vamos por la calle, muchas veces informamos a los hosteleros cuando sale nueva normativa, les repartimos los bandos municipales nuevos, nos preguntan dudas, la gente por la calle igual, pues muchas veces se para con nosotros y nos pregunta, nos agradece nuestra labor y bueno, pues vamos tratando de que todo el mundo pues cumpla las medidas, cumpla la distancia social y que lleve bien puesta la mascarilla.
Enrique, o sea, que si tú ves a alguien que lleva la mascarilla en la barbilla, que esto es algo que se ve, las cosas como son, a lo mejor se la ha bajado un momento por algún motivo, luego se la ha olvidado ponérsela, en fin, te acercas y dices, por favor, ¿podría usted ponerse bien la mascarilla o cómo lo haces?
Sí, claro, hablamos con ellos, nos acercamos, decimos siempre pues, que venimos de parte del ayuntamiento, que estamos haciendo una campaña de información y de prevención sanitaria sobre el tema del COVID y tal, y siempre, ya te digo, desde la empatía, tratamos de hacerles ver por qué es necesario el llevarla bien. Al final, llevarla en la barbilla no fue, es como no llevarla, y bueno, pues por nosotros y por los demás... Sí que la gente responde muy bien siempre.
Dices, mira, eso te iba a preguntar, dices desde la empatía, ¿no? Pero ¿cómo responde la gente? ¿Has tenido algún problema?
La verdad que ninguno, o sea, todo el mundo... Sí que es verdad que al principio de la campaña estamos todo el equipo así un poco más asustado de a ver qué nos íbamos a encontrar, pero la verdad que estamos encantados con los vecinos del pueblo, porque tengan la edad que tengan, hablamos con ellos, muchas veces nos agradecen nuestra labor, aprovechan y nos preguntan para alguna duda que tienen, tanto jóvenes como personas más mayores, y la verdad que estamos encantados.
Oye, Enrique, hablas de personas de cualquier edad. Se habla mucho de que si los jóvenes son los más incumplidores. ¿Tú, por lo que tú ves, podrías decir eso o no?
Igual sí. Lo que pasa es que tampoco podemos descuidar las personas más mayores de todas las edades, porque parece que nos centramos solo en la gente joven y luego al final también pues porque se les haya olvidado o por cualquier cosa hay gente mayor también que no la lleva, pero sí que es verdad que a lo mejor un poquito más en la gente joven.
¿Te refieres sobre todo al tema del uso de la mascarilla?
Sí, el tema de la mascarilla. Luego, distancia social y eso, la verdad que todo el mundo lo lleva bastante bien.
O sea, que lo de, ¡ay, se me ha olvidado! Que puede ser, que a veces salimos y de repente te has olvidado y dices, ¿y ahora qué hago? Lo normal es que tengas que volver a buscarla, porque si vas a ir a una tienda, pues no te van a dejar entrar. Pero es lo que más te dicen, ¿se me ha olvidado?
Hay gente que sí, pero que se le ve de verdad que se lo ha olvidado. O sea, que empiezan así a buscar, que dicen, oiga, que se le ve. A lo mejor alguien te dice que se lo ha olvidado y se ve que no. Pero bueno, nosotros también para esos casos tenemos mascarillas que repartimos, eso para la gente que quizá la tiene muy deteriorada o que se ve que realmente se lo ha olvidado y le pilla muy lejos su casa, pues le facilitamos algunas que nos ha dado el ayuntamiento para este fin.
Ah, pues eso está muy bien. O sea que vosotros mismos le podéis facilitar una mascarilla en caso de que efectivamente se la haya olvidado en casa o en el coche o donde sea.
Eso es, vamos equipados para ello también.
Bueno, se puso en marcha este servicio el 20 de agosto. Dices que al principio decíamos a ver cómo funciona esto. Por lo que veo ha tenido muy buena acogida y estáis contentos. ¿Tenéis alguna coordinación con la policía o protección civil por si os encontráis algún caso de alguien, bueno, pues que esté realmente incumpliendo la normativa y no quiera pues ponerse la mascarilla o bueno pues, no cumplir, digamos, esa distancia de seguridad? ¿Podríais llamar a la policía, podríais llamar a la policía local para que viniera e interviniera? Porque vosotros solamente avisáis, no multáis ni nada de eso, ¿no?
Eso es, nosotros hablamos con la gente, eso intentamos concienciar y tratar de, como te he dicho ya, desde la empatía, que entiendan el porqué, o sea, que no es como que ordenemos nada, sí, porque para eso estaría la policía. Y la coordinación que tenemos con la policía, tenemos el teléfono, pero como cualquier vecino, nosotros realmente, salvo que sea una situación como le puede pasar a cualquier otra persona por la calle que vea algo que diga esto es insostenible, no llamamos a la policía. De hecho, no lo hemos tenido que hacer hasta ahora y ya te digo que según va la cosa y según la gente está respondiendo, dudo muchísimo que tengamos que hacerlo nosotros.
Pues es una muy buena noticia. Bueno, Colmenar Viejo es uno de los municipios con más de 50.000 habitantes que tiene la Comunidad de Madrid y uno de los que tiene la mejor tasa, es decir, la menor tasa de contagios. Hombre, a lo mejor algo tenéis que ver en esto. No sé si en ese sentido sentís como que estáis contribuyendo también a este menor número de positivos.
No sé, no sabemos tampoco si es casualidad o no, pero bueno, al final yo creo que todo suma. Tampoco creo que sea solamente por nosotros, pero bueno, que a ver, al final quizá algo sí tiene que ver. También el ayuntamiento se está moviendo mucho en redes sociales, está haciendo bastantes campañas y eso, entonces bueno, yo creo que es la suma de todo al final lo que hace eso y también la concienciación de los vecinos, que ya te digo que desde que salimos a la calle Esperábamos prácticamente ir a la guerra de con todo el mundo sin mascarillas, pero nos sorprendió mucho y muy positivamente a todos. O sea, la verdad es que es un cúmulo de cosas, yo creo.
Y por lo que veo, todas buenas y positivas. Con estos vigilantes de las calles en Colmenar Viejo, que están funcionando muy bien. Enrique Hernán Jiménez, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, este 25 de agosto no es solamente el día en que ha vuelto Pedro Sánchez después de sus vacaciones en su primera comparecencia en los medios después de esas tres semanas que ha estado en Lanzarote y en Doñana. Es también el día del peluquero. Es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo. Bueno, no sé si hay que soltarse mucho el pelo o no. Lo que sí es verdad es que en cuanto he entrado en la redacción, alguien se ha fijado en el mío y ha dicho, pero ¿y ese pelo tan largo? Porque ha sido un poco ese tono, ¿eh? No, o sea, no es, ¡hala, ese pelo tan largo! Que no, ¡y ese pelo tan largo! En fin, cosas de la policía de la moda que diría Juan Solo. Pero a eso iremos otro día. Pero mira, sí podemos hablar de los peluqueros. Ya que yo necesito una visita al peluquero, podemos hablar del tuyo o de la tuya. ¿Cómo son? ¿Son los de toda la vida? ¿Pero de toda la vida? ¿O no? A lo mejor no encuentras peluquería, eso pasa mucho. Vas aquí, vas allá, no te gusta, este tampoco, este te ha puesto bien el tinte, pero luego te ha cortado mal. Luego están los peluqueros que tú le dices, córtame poco, y te corta muchísimo, eso es de toda la vida. ¿O al revés? También quiero que nos llamen los peluqueros, puesto que es su día, ¿no? ¿Qué tal los clientes? ¿Se portan bien, se portan mal? ¿Cómo lleváis la cosa también con esto del coronavirus y todas las medidas de precaución? ¿Los clientes las aceptan bien, sin problemas? Yo qué sé, tantas cosas que comentar, Candela Dávila, ¿qué dicen los oyentes?
Hola, Pilar. Bueno, tienes el pelo muy bonito, ¿eh? Pero yo...
Sí, pero no me hagas la pelota.
Para mí lo tienes precioso, Pilar.
Muchas
pero
gracias,
mira,
Candela.
Paul es una de esas personas que es fiel a su peluquero de toda la vida.
Muy buenas tardes, gente. Yo llevo cortándome el pelo desde los 14 años en la misma peluquería. Recuerdo que, bueno, él siempre se jactaba pues de que nunca se había puesto malo, que nunca había cogido la baja en tantos años. El día de mi boda fui a cortarme el pelo y me encontré la peluquería cerrada con un papel que ponía cerrado por enfermedad. La única vez en 40 y tantos años que ha cogido la baja fue el día de mi boda.
Vaya, claro. Vaya casualidad.
Está acostumbrado a ir, ni se le ocurriría.
Lo que no nos cuenta el oyente es que hizo. Si fue a la boda con el pelo largo, se buscó la vida en otra peluquería.
Nos lo ha contado. Fue a otra peluquería y dice que ahora que ve todas las fotos de la boda, se ve con el pelo muy raro y no le gusta mucho.
No le gustó.
Mira, parece que nuestros oyentes son muy fieles a sus peluqueros, pero ojo, que también los hay exigentes.
Buenas tardes, gente. Yo tengo peluquera, sí, y estoy contenta con ella, porque la verdad soy un poco molesta para la peluquería. Soy bastante exigente. He tenido pues como 7 u 8, he cambiado de veces, y esta ya hace años que la tengo y confío y deseo que sea la definitiva.
Ojalá la que definitiva. Sí, pero dice que es exigente, pero lo dice con un tono que no debe ser nada fácil contestar a esta querida oyente. Bueno, cada uno es como es, me parece muy bien que exijas. ¿Cómo es tu peluquero? Vamos a hacerle un homenaje hoy, que es el día del peluquero. Y que llamen también los peluqueros, que tendrán cosas que contarnos, anécdotas. Anda, que no te habrán pasado a ti cosas en la peluquería con muchos clientes. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Y te cuento ahora que la vida del opositor ruso Alexei Navalny ya no corre peligro, pero sigue en coma e ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Ha sido necesario ser trasladado, que haya sido trasladado a Alemania, para que los médicos hayan constatado lo que su familia sospechaba, que ha sido envenenado, aunque aún no se conoce la sustancia que ingirió. Los análisis han detectado sustancias tóxicas en su organismo, pero seguirán con más pruebas para poder concretar qué fue lo que le hizo enfermar de forma, pero absolutamente súbita, repentina, en ese vuelo que le llevaba a Moscú. Rosalía Sánchez es corresponsal en Berlín. Hola, buenas tardes, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora que sabemos del estado de Navalny?
Sabemos que sigue en coma, su vida no corre peligro, está estable, digamos, pero en coma. No podría estar de otra forma tampoco porque esta intoxicación es debida, por lo que se sabe hasta ahora por las pruebas, ¿no? No se sabe la sustancia concreta, pero sí se sabe que es una sustancia del grupo de principios activos que se llaman inhibidores de la colinesterasa. La colinesterasa es una sustancia que si no se inhibe, se infiltra entre músculos y nervios y los tensa muchísimo, de forma que te quedas bloqueado, no puedes ni moverte y además el dolor es intensísimo. Es decir, si no estuviese en coma no podría soportar ese nivel de dolor. Ha comenzado un tratamiento con un antídoto de la entropina, pero bueno, los médicos están advirtiendo que tratar a alguien que ha sido envenenado así es muy difícil, que en el mejor de los casos el tratamiento durará meses y que además posiblemente puedan quedar secuelas. Ahora, desde luego, no se atreven a hacer un pronóstico, dicen que es imposible y hay que dar tiempo. Y alrededor de esta espera, pues muchísima vigilancia policial de los servicios de inteligencia, el edificio está blindado y la familia entra, sale y a partir de que se ha dado esta información, como hay bastante tensión diplomática ahora también entre Alemania y Rusia, pues el hospital ha decidido ya no dar más información ni ruedas de prensa, así que de momento todos a la espera a ver si hay algo.
O sea que por lo que cuenta realmente su situación médica es compleja, bueno, parece que su vida no corre peligro, pero vamos, que tiene para mucho tiempo y todavía no pueden asegurar que no tenga secuelas, o sea que la cosa es verdaderamente grave. Hacía referencia a esa tensión diplomática, claro, porque Navalny es uno de los mayores críticos de Putin. En 48 horas se ha podido confirmar, pues esto, lo que estamos contando, que sí, que efectivamente ingirió una toxina que está claro que le fue suministrada, es decir, lo del envenenamiento, en definitiva. ¿Y qué problemas está originando esto, si es que los está originando en las relaciones entre Alemania y el Kremlin?
Bueno, apenas se ha sabido que los médicos alemanes certificaban que era una intoxicación, lo que da sospechas de que es un envenenamiento, porque no hay constancia de que él se haya podido intoxicar por ninguna sustancia él mismo. Pues la canciller Merkel y el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, emitieron ayer, ya casi por la noche, un comunicado conjunto en el que pedían una explicación a Rusia, pedían transparencia, pedían una investigación a fondo sobre los hechos y además pedían que los responsables sean identificados y que rindan cuentas ante la justicia. Fue un comunicado bastante duro. Y esta mañana tenemos la respuesta del Kremlin, que está criticando seriamente a Alemania y a los médicos alemanes. Textualmente dice la declaración que Alemania se ha dado demasiada prisa en acusar de envenenamiento y dicen que los médicos alemanes del hospital de Omsk en Siberia, que fue el primer hospital donde fue ingresado de urgencia Navalny, pues que tienen los mismos resultados, tienen las mismas pruebas, los mismos resultados y sacan conclusiones diferentes. Es decir, que no aceptan que haya sido un envenenamiento ni una intoxicación digamos, intencionada, ¿no?
Bueno, pues a ver qué pasa al final, ¿eh? Porque este tipo de cuestiones luego, efectivamente, tú pones muy buena voluntad, intentas pues sacar adelante a este hombre, ¿no? Que le traes a tu hospital, en tu territorio, y luego te genera efectivamente unas tensiones diplomáticas que a ver cómo salen de la cuestión. Bueno, pues estaremos muy pendientes también del estado de salud de Navalny. Rosalía Sánchez, gracias.
Hasta pronto.
Si en algo coincidimos todos es que este es un verano atípico, es la palabra que más estamos utilizando, esa y raro, ¿no? Unas veces utilizamos muy raro y otras atípico, y todo lo raro que se nos ocurra pues para calificar no solo este verano, este año, ¿no? Pero este verano es atípico ya no solo por cómo han sido las vacaciones, por cómo estamos viviendo con los brotes del coronavirus, sino incluso también con respecto al tiempo. Porque, bueno, pues es verdad que ha habido subidas de temperaturas muy, muy altas, típicas de verano, pero luego de repente ha bajado otra vez la temperatura. Y atención, porque vamos a despedir este mes de agosto y lo que queda de verano también con una especie de montaña rusa. Al menos eso es lo que dicen los pronósticos, que en los próximos días, no sé si es que los periodistas también hemos engordado un poco esto a base de titular, habría zonas donde se podrían alcanzar y superar los 40 grados a la vez que en otras zonas de España y en otras comunidades podría incluso estar nevando. ¿Eso es posible? Jorge Olcina, catedrático de climatología en la Universidad de Alicante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿O es una exageración?
Bueno, no es tan exageración. Sí, sí es verdad que hay prevista la posibilidad de nevadas, ¿no? De esas primeras nevadas en el Pirineo, pero hablamos del fin de semana, ¿no? De momento estamos en una semana que ha empezado muy calurosa. Ayer lunes ya se registraron valores muy altos en todo el centro surpeninsular. Hoy sigue esa tendencia y va a ir un poquito en aumento hasta mañana miércoles, ¿no? Que es, digamos, el fin de esta primera mitad de semana especialmente calurosa. Seguimos hablando de aire sahariano en la península ibérica. La novedad de esta oleada que estamos viviendo de aire del norte de África es que está afectando bastante al archipiélago canario. También se está viendo afectado con temperaturas allí que, bueno, pues son menos habituales, por encima de 30, incluso rozando los 35 grados o superándolos en algún punto de las islas más orientales. Por tanto, estamos hablando de unos primeros días de esta semana, prácticamente última de agosto, muy calurosos. Pero es verdad que a partir del jueves, Pilar, viene un cambio pues bastante notable de tiempo que va a ser bastante singular en toda la mitad norte, muy especialmente en las montañas del Cantábrico, Sistema Ibérico y Pirineos, donde, como tú bien decías y los pronósticos ya han avanzado, pues podrían caer las primeras briznas de nieve en el Pirineo, ¿no? Porque ya digo, el descenso de temperaturas va a ser acusado en Castilla y León, incluso en Madrid. Hay previsto que entre lo que se registre mañana miércoles y lo que se registre el sábado domingo habrá un descenso de 15 grados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues
Espera un momentito. O sea que mañana van a seguir subiendo las temperaturas,
sí,
hasta el miércoles, dices.
Sí.
O sea que mañana podemos alcanzar los
36 grados,
vale,
incluso,
vale.
Sí.
Y de repente, el fin de semana que viene, tenemos que sacar directamente el abrigo. ¿Me estás hablando de eso o qué?
Bueno, pues si no el abrigo, ya alguna prenda para las primeras horas de la mañana. Fíjate que hay previsto, por ejemplo, el domingo, 24 grados en Madrid de máxima.
¿De máxima?
Y 12-13 de mínima. O sea que estamos hablando de temperaturas mínimas muy, muy bien de primavera, más que de un mes de agosto.
Bueno,
¿no?
Y esto en Madrid, porque según me estás contando, hay otras zonas de Castilla y León donde entonces las mínimas ya veo yo que estarán rozando los 0 grados.
Bueno, no van a llegar a tanto.
Mejor,
¿no?
Porque si no se va a helar todavía la producción de la huerta, que
claro,
todavía está en marcha.
No, eso sí que sería realmente excepcional, ¿no? Pero bueno, hablar de temperaturas entre 10-11 grados, pues estamos hablando de temperaturas prácticamente casi de invierno, ¿no? Y de posibilidad, como decíamos, de nevadas, porque caiga un poquito de agua nieve en las cumbres de los sistemas montañosos, especialmente del Pirineo, ¿no?
¿Y eso significa que se va a acabar el verano a partir del fin de semana que viene? Porque
parece,
esto también es importante saberlo.
Sí, sí, parece que no, Pilar. Aunque es verdad que ya no volveremos a calores como los que estamos teniendo estos días o los que hemos tenido semanas pasadas. Digamos que entramos ya en la curva descendente del verano, por tanto, ya grandes calores no vamos a tener, y especialmente en lo que llamamos la mitad norte peninsular, bueno, pues las temperaturas les va a costar un poquito, después de lo que va a ocurrir el fin de semana, les va a costar un poco recuperarse, ¿no? Es cierto que lo que es el litoral mediterráneo, sobre todo en su parte sur y la zona de Andalucía, el valle del Guadalquivir, bueno, pues ahí todavía la semana que viene pues recuperarán bastantes grados por encima de 30 y bueno, pues calor, seguirá, por así decirlo, el calor de verano, ¿no?
Bueno, pues lo que yo decía, esto es un poco la montaña rusa, o sea,
sí,
que vamos para arriba y para abajo y otra vez para arriba. En fin, así de golpe, no sé yo, ¿eh?
Bueno, mira, es típico de la segunda quincena de agosto, suele ser un poco de esta manera, ¿no? Empiezan a entrar ya frentes un poco más activos, vienen acompañados de aire pues más fresco y dejan tormentas o baja la temperatura de golpe y 24 horas después vuelve a subir. Bueno, es un poco el salto, digamos, del verano hacia el otoño, que aún, bueno, lo tenemos un poquito alejado, Pero es verdad que el mes de septiembre pues ya empieza a tomar otros tintes, ¿no? Ya no hace ese excesivo calor, las tormentas pueden ser más habituales, ya empiezan las borrascas a entrar de forma más habitual. Bueno, pues estamos, por tanto, despidiéndonos del caluroso verano, ¿no? De lo que serían rasgos más calurosos de este verano 2020. Bueno, aunque ya digo que tendremos calor algunos días.
Ya ¿sí? analizaremos cómo ha sido este verano, pero así de entrada, o sea, quiero decir, como un primer acercamiento a ese análisis, es que ha sido más caluroso de lo normal.
Sí, sí. Vale. Bueno, o sea, lo anunciamos, si os acordáis, a principio de verano, que iba a ser un verano caluroso. Se ha cumplido en julio. Y se está cumpliendo en agosto, ¿no? También está siendo un verano un poquito más inestable de lo normal, con días un poco más frecuentes de tormentas, de granizadas. Bueno, pues un poco como contraste de este sub y baja, de este vaivén de tiempo atmosférico. Pero en su conjunto, la tendencia desde finales de junio es que el verano, bueno, pues seguramente va a terminar con temperaturas por encima de lo normal, sí.
Bueno, atención a esta semana que es muy interesante. Siguen subiendo las temperaturas hasta el miércoles y el fin de semana que viene se desploman, sobre todo por lo que veo de mitad de la península para arriba. Sí. Así que vete sacando, hombre, no el plumas, pero sí una chaqueta ya un poco gordita, sobre todo por la noche. Jorge Olcina, gracias.
Nada, es un placer como siempre, Pilar.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Hombre, el pelo largo ayuda para el frío. Mira, un motivo más para no cortármelo. Candela Dávila. Hablamos del Día del Peluquero, que es hoy, 25 de agosto. Queremos hablar de tus historias con el peluquero, la peluquera, que es de toda la vida, que no, que te corta el pelo como quieres, que nunca lo hace así. Y también las historias de los propios peluqueros, para hacerles un homenaje hoy, que tendrán mil anécdotas. ¿Cómo qué?
Pues mira, como dicen Carnita, es que a veces los peluqueros son auténticos psicólogos.
La verdad es que los peluqueros tienen mucho mérito, ¿eh? Porque aparte de arreglar los asuntos que tienen que ver con el pelo, y la verdad es que también pues nos escuchan. Yo a la peluquería que voy, la verdad es que son muy amables.
Es verdad que te escuchan.
Te pones a contar tu vida ahí.
Sí, claro. Señor. Y cuando has ido a decir la palabra psicólogos, por un momento me ha venido la palabra psicópata. Yo, no, es verdad. A veces cogen las tijeras y no sabes dónde van a cortar, pero no. Psicólogos. Bueno, hablamos de peluqueros. Queremos que nos cuentes tus anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Comienza el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas y en COPE, Eri Frade te lo cuenta como nadie. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Araú, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
24.700 para meta,
la etapa de lunes etapa a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Arriesgando tumba abierta.
Y no con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Me quedo un poco con las sensaciones, ¿no? Que han sido buenas.
Del 29 de agosto al 20 de septiembre, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. ¡El afilador!
si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.